La pregunta es, ¿hay alguna relación entre llevar las vestiduras blancas de lino fino con el hecho de recibir los frutos del Espíritu y llevar frutos? Yo pienso que sí. Hay muchas expresiones en la Biblia para decir lo mismo. Cuando habla de obras, está hablando de santificación, está hablando de obediencia. Todos son términos que van hacia una única realidad, de que la vida de Cristo se hace práctica en nosotros. Si hay obediencia, si hay fruto del Espíritu, va a haber frutos del discípulo, va a haber santificación. Todas esas cosas son palabras, expresiones distintas para nos llevar a una sola cosa, que es tener una vida que agrada a Dios, una vida agradable diante del Señor. Amén. ¿O todos saben todo? Ay, querido.
No, yo tenía una duda en cuanto a cuando hablábamos de la salvación de los judíos, del pueblo judío, o sea, cuando lo van a reconocer. Una pequeña duda tenía, si se refiere al pueblo judío, todo, o sea, todas las generaciones pasadas, las presentes y las que van a venir, o al pueblo judío que esté presente en ese momento.
No, uno, después que murió, después que murió no hay forma de lo que pasa es que va a haber este periodo que hoy vamos a entrar. Tenemos que entender la diferencia entre la tribulación y el periodo de la ira de Dios. Son dos cosas distintas que en la mayor parte de las escuelas de escatología lo juntaron. Juntaron estas dos cosas y esto generó confusión. Pero después de la gran tribulación, la iglesia es sacada, pero permanecen los judíos y enfrentan el día del Señor. Yo les pedí a ustedes que leyeran algunos textos, lo que había de común en aquellos textos que yo pasé para lectura de ustedes. Era, no sé si todos observaron, son textos que hablan de el día de la ira o el día de la venganza. Entonces, después de esto, y ahí va a ser en medio de esta, de todo este lío que vemos en Apocalipsis, con muchas catástrofes, y gran parte de la nación ya se murió. Podría ser bueno en este momento, aunque ya me estoy adelantando un poco en cuestiones cronológicas, pero leer, por ejemplo, Apocalipsis 11, que es un pasaje que evidentemente, en el contexto todo de Apocalipsis, este pasaje está en el futuro. es el mismo tiempo. Por ejemplo, mira, déjame encontrar primero en la mía. El versículo, tres, habla de los dos testigos, y de ahí a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estoy leyendo este verso 3 solamente para traernos para el contexto. Este contexto evidentemente es el futuro. Los dos testigos se van a manifestar ahí cuando empiezan a ocurrir todas estas cosas que están en Apocalipsis. Solamente para marcar esto y leer entonces el verso 2. Pero el patio... No, vamos a empezar con el 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, este verso derrumba la idea de que todo tipo de persecución a los judíos ya ocurrió. Acá hay claramente un momento a donde Jerusalén está otra vez bajo dominio de los gentiles. Esto está por suceder en el futuro. Mucha gente se va a morir ahí. Quizá 2/3 partes de los judíos. Pero hay ahí en este momento, vamos a ver después en Mateo 24, hay algo que sucede que lleva toda la nación a mirar a Cristo. Ahí se cumple a donde dice, mirarán aquel a quien traspasaron y llorarán sobre él. ¿Es así? Entonces, este es el momento donde se convierte en... No, ahí se dice que se convierte todo Israel. No veo que está eliminando la posibilidad que alguna persona u otra no se convierte. Pero la nación ahí está delante del Señor. Toda la nación está compungida. Toda la nación está arrepentida y recibe. Y dicen, bien, como dice el texto que leemos ayer de Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. En este momento, a más de estar pasando por todo lo que está ocurriendo en la tierra, de cataclismas, de catástrofes, ya está ahí anunciada la batalla, porque las naciones ya están siendo invitadas para todas las naciones de la tierra y atacarem Jerusalém e destruírem. Os várias profecias que hablan de esto hablan de todas las naciones de la tierra, cosa que nunca sucedió en la historia. La historia, todas las veces que fue invadido, Israel fue invadido por una nación y no por una coligación, una coalición internacional. Nunca sucedió y esto va a suceder. Y No sé si vamos a tener tiempo para hablar de esto, pero hay hechos de Dios que son interesantísimos. Hay un hecho de Dios ahí al final de Apocalipsis, quizá no me acuerdo si es la sexta o la séptima copa, quizá la sexta copa, a donde vamos a mirar, vamos a buscar. Son siete sellos, siete, ¿cómo está? Apocalipsis. Son siete sellos, después el séptimo sello, son las trompetas, entonces tenemos siete trompetas, y después siete, no sé cómo dice acá, copas de la ira, ¿no? Copas de la ira. Bueno, mira, ya está casi al fin. Gran destrucción ya hubo en toda la tierra. Dios ya ha declarado a Jesús como dueño del mundo, el de los reinos de este mundo. Y entonces sigue las copas. Acá tenemos flagelos. ¿Existe esa palabra? Flagelo. Flagelo. Mira qué interesante. Flagelo. Bueno, es Apocalipsis 16. Vamos a encontrar estos flagelos. Acá en la traducción de ustedes, ¿qué dice? Capítulo 15, capítulo 16. Bueno, vamos al último, no, al sexto, que está en el versículo 12. Son las copas, aquí la expresión es copa. Esta. Ya está armada todo el ambiente internacional de una guerra. Está todo, y los judíos ahí saben que viene la guerra toda, la tierra entera viene contra ellos. Entonces ya sufrieron las catástrofes junto con toda la tierra. Ahora la tierra toda dice que todo el problema es la culpa de los judíos. Dice, entonces vamos a matarlos a todos. Y la intención es esta. Y terminar con ellos. Pero mira qué interesante la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. 16, 12, perdón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y el agua de esto se secó. Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Todas las copas fueron cosas terribles. Ahora esta copa es un chiste de Dios. Porque van a juntar todas las naciones contra Israel. Pero hay ejércitos que vienen del oriente. Que tendrían que pasar el río. Y Dios dice, bueno, ustedes quieren luchas. ¿Quieren venir? Bueno, yo voy a secar el río para ustedes, para que puedan pasar más fácilmente. Terminemos luego con el asunto. ¿No te parece interesante? Es una copa chistosa, humorosa, humorífera, no sé cómo dice. Entonces, ahí, los que están ahí, esto se va a llamar la batalla de Armagedón. Y es justo al empezar esta batalla que desce Cristo con todos los santos para vencer. Y todo muy rápido. Capítulo 19 muestra esto todo muy rápido. Esta batalla. Amén.
Con respecto a la pregunta que hizo, no me acuerdo quién recién, yo estaba leyendo Romanos 11 y me parece que contesta tu pregunta, porque antes de los versículos que leímos ayer, habla de que en toda la historia previa a ese hecho de la salvación total de la nación de Israel, hay siempre un remanente de judíos que es salvo por gracia, pero solo ese remanente, y para el resto endurecimiento. Si leemos todo Romanos 11, es una declaración, creo, espectacular de Pablo de toda la historia de Israel. La otra cosa que quería decir, creo que Marco sabe mucho más y puede tal vez corregir y ampliar, es que a veces me gusta mirar un poco cómo es la política de todo en la zona de Medio Oriente, porque veo cosas que parecen estar montando un escenario para esa alianza final contra Israel, ¿no? Y quería decir dos cosas que leí y me llamaron la atención. Una creo que es del año 2015. Estados Unidos se reúne con los países de la Liga Árabe y después de esa reunión termina haciendo una declaración de que es necesario para la paz en Medio Oriente que Israel retrotraiga sus fronteras a las que tenía antes de la Guerra de los Seis Días. Por lo tanto, tenía que devolver las alturas del Golán, tenía que devolver la franja de Gaza y la parte oriental de Jerusalén, que es donde está el Muro de los Lamentos, que es la parte antigua de Jerusalén. Y salió el primer ministro judío a decir, ¿quieren la altura del Golán? Se la podemos dar. Con la franja de Gaza podemos hablar, pero Jerusalén es nuestra capital, eterna e indivisible, ¿no? Y me impactó eso, porque parecía todo como una preparación para el escenario de lo que Marcos está describiendo bíblicamente. Y me impactó hace algunos días atrás, no sé si decir meses, toda una declaración, una resolución de las Naciones Unidas, no sé si alguno de ustedes vio algo, declarando ilegales a los judíos que se asientan en la parte oriental de Jerusalén y en Cisjordania, que es también un acuerdo no solo de Estados Unidos, sino de todos los países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hay cinco países que cualquiera de ellos cinco, si dice que no, ya está, la resolución no sale. Sin embargo, cuatro dijeron que sí, Estados Unidos se abstuvo, ¿no? O sea que parece que esa alianza de naciones contra los intereses de Israel ya está delante de nuestro, ¿no?
Quizás el cuadro todo es bastante más que esto. Yo dije ayer que yo hablé de la cuestión de los libros, ¿no? Que yo no abandoné los libros, solo leía un libro apuntado por Dios. Durante 35 años no fueron más que 5 libros. Pero en este último año sentí la fuerte indicación del Señor para buscar uno u otro. Y uno de ellos es un hermano de Norteamérica que ya no vive, está en el Señor. Un hermano que se llama Dave Hunt. Fue un pastor bastante conocido entre los bautistas. Y él habla de este tema y es asombroso lo que está en el libro de él. Trae cosas asombrosas y que te muestra un mundo político completamente diferente de aquello que nos quieren pasar. Porque con la alianza de la izquierda con los musulmanes, la propaganda de hace décadas es que Estados Unidos es el gran problema. Y Estados Unidos es un gran problema porque son el gran Satán son los capitalistas que están que oprimen las naciones. Esta es la visión que buscan pasar. Pero esta visión ya está ultrapasada y Estados Unidos está involucrado fuertemente en todo el movimiento contra Israel. Y entonces, mira esto que dijo él del Consejo de Seguridad. Son
13 miembros, pero 5 permanentes.
5 permanentes y 13 miembros. La noticia que yo tengo es que Israel está prohibido de pertenecer al Consejo de Seguridad. No puede. Por ley ahí de ONU está prohibido. Siendo que Israel es la única democracia en toda aquella región. La única. Pero los países musulmanes dictatoriales están en el Consejo de Seguridad, incluso tomando decisiones en contra de Israel. Es una cosa increíble lo que sucede. Los recomiendo. El libro de Dave Hunt, yo les recomiendo, se llama El Día del Juicio. Israel, las naciones, el Islam, Israel y las naciones. Lo que se dice ahí no, casi no se puede creer. Y la forma como ONU apoya todo. Cuenta, cada página cuenta un detalle o dos. Yo empecé subrayando, después yo dije no subrayo más porque tendré todo el libro subrayado. Una que no me salió de la cabeza, que fue presenciada por gente ahí que informa que llega, no me acuerdo el país, si fue Arabia Saudita o cuál fue, muestra los documentos como todos estos países, los chicos desde que son niños, son enseñados a odiar Israel. Esta es la realidad. Había una fiesta final de un año a donde los niños estaban recibiendo como el diploma del jardín, algo de este tipo. Y estaban los chicos, estaban los padres, era una fiesta, pero los chicos iban a presentar una, como dice, una pieza teatral, como se llama, pieza, una obra teatral. Todos chicos, 5 o 6 años, y presentaron una obra teatral a los padres. ¿Y cuál era el tema de la obra teatral? Era un hombre bomba, un chico con un chaleco explosivo. Por supuesto no era real, era ficticio, pero era una presentación enseñando a los chicos cómo qué hay que hacer con los judíos. Entonces, hoy hay información en todo lado para que uno sepa de esto. Bueno, no sigo hablando de este tema porque no es el tema central y hay mucha cosa ahí, mucha cosa rara. Bueno, una cosa que tiene que ver con lo que hablamos ayer de la doctrina de la sustitución, la teología de la sustitución, que proclama que Israel está sustituido para siempre. Es el hecho de que esto, pues, podemos pensar que estas cosas no son importantes, pero son demasiado importantes. Hay noticias de que el presidente Bush Él tenía, cuando él estaba en el gobierno y estaba esta asesora que se llama Condoleezza Rice, y esta es una hermana, es una evangélica en Norteamérica, Condoleezza Rice, y se dice que ella influenció mucho a Bush con relación a hacer aquella guerra que fue hecha en Irak, no me acuerdo el año. Y una de las cosas, obviamente, que Condoleezza Rice tiene en la mente, la teología de la sustitución, la aprendió en la iglesia ahí en Norteamérica. Y cuando Bush estaba con alguna duda, se dice que ella dice, no te preocupes, no estás yendo contra Dios. Dios no tiene nada más que ver con este pueblo y te descansa. Es así. Entonces, bueno, después se sabe que toda la familia Bush, toda la fortuna que tiene, es en sociedad con hombres de Arabia Saudita. Bueno, volvemos a Jesús. Preguntas.
No entendí bien cuando usted hablaba de que no hay conflicto, pero sí puede haber engaño. O sea, ¿no hay conflicto con relación a qué? No entendí, me quedé en el aire.
El conflicto que algunos teólogos lo producieron. Hay, por ejemplo, una corriente teológica que viene de Inglaterra, que eram los chamados los hermanos, que chegaram acá em Argentina com o nome de Hermanos Libres. Desta teologia foi a maior influência que tuvo Watchman Nee. Não sei se conheces Watchman Nee, é um hermano muy precioso, pero sus libros fueron lidos en gran cantidad en el comienzo de esta renovación, ¿no? No sé cómo está esto hoy, pero yo cuando me convertí me enseñaron a ser un watchmaníaco. Yo era un watchmaníaco. Pero después cuando yo empecé, por la influencia de los hermanos de acá, de Argentina, a comprender el Evangelio del Reino, me costó un poco entender que no casaba, que el Evangelio del Reino y la teología de Watchman Nee no casan bien. Después yo vi esto con experiencias en Salvador, porque ahí hay un movimiento que no se llama Hermanos Libres, ellos son del movimiento de los chinos, se llama a sí mismo de hay la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pero yo ya tuve varias experiencias con hermanos de este contexto, buscando explicarles el Evangelio del Reino, y ninguna vez tuve ningún suceso, nada. Ellos tienen la mente formatada con una teología que ahora busca contestar tu pregunta. Es que si hablas de cualquier cosa que hay que añadir al hecho de que creíste en Cristo, si lo crees, no necesita nada más. Tomo estos pensando que están obedeciendo aquello que Pablo enseñó. Usan casi nada de Jesús, para la predicación del Evangelio y usan las cartas de Pablo, que no fueron cartas evangelísticas, fueron cartas a la iglesia, explicando las cosas a la iglesia. Entonces, ellos dicen así: si es necesario alguna obra, alguna obediencia, entonces ya no es más por la fe. Y te dicen, estás predicando salvación por obras. Y bueno, no quieren ni charlar, sos un falso profeta. Porque estás hablando que esta fe, si es verdadera, tiene que tener obras. Si hablamos del Evangelio del Reino, que la condición es sujetarse, arrepentirse, sujetarse, tomar su cruz, renunciar todo, ellos dicen, esto no es el Evangelio. Bueno, esto estaría confirmado si alguno de acá leyó los libros de Watchman Nee. Yo, por ejemplo, digo, puedo decir una sola cosa de los libros de Watchman Nee que muestran esta realidad. Toda la vez que Watchman Nee habla de aquello que Jesús dice, que hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz, perder la vida. Toda la vez que él toma estos textos, él deja claro que no tiene nada que ver con la conversión. Son requerimientos para que uno que ya está convertido, ahora él va a buscar ser santo, pero las dos cosas son distintas. Separa. Entonces la conversión para ellos no tiene nada a ver con rendición. No tiene nada que ver con tomar la cruz. Tomar la cruz es otra cosa para uno que ya está convertido. Y este tipo de cosa, esto ahí en Brasil, Norteamérica, entras en el coche, ligas el radio y está ahí uno hablando. El amor incondicional de Dios, el amor incondicional de Dios. ¿Y sabe qué es el amor incondicional de Dios? Es que, porque creíste en Jesús, Dios te ama y esto es incondicional. Y significa que no importa cómo usted vive. Es un permiso para pecar. Por supuesto que el amor de Dios es incondicional. Pero ¿qué tiene que ver esto con la salvación? El amor incondicional de Dios está clamando, está en su corazón, como vimos ayer, Jesús deseando que te arrepientas y que te riendas para que puedas ser salvo. Dios, a mí me parece que Dios no va a perder el amor nunca, ni cuando manda a toda la gente al infierno. Dios, cuando manda a la gente al infierno, va a estar amando. ¿Amando qué? Su gloria, su justicia misma. Él es justo, Él es bueno. Todo lo que Él hace es glorioso. No sé si de mucha voz. Hoy, cuando entramos en Mateo 24, tenemos que ahí de cara entremos, nos deparamos con el tema de la apostasía. Y ahí un poco más de esto tenemos que hablar. Porque esta actitud produce apostasía. ¿Apostasía? Apostasía. Bueno. Todos saben todo ahora.
Marcos, ¿podrías ampliar un poquito? que significa las acciones que está causando.
En Apoca...
Aunque muchas veces en nuestro contexto, que la mayoría de la gente es católica, cuando se habla de buenas obras...
Ah, perdón. No, yo pensaba que tal vez en la mayoría de nuestros esquemas mentales tenemos el concepto de buenas obras que nos viene de la raíz católica. Las buenas obras son cosas buenas que yo tengo que hacer para ganarme la salvación. Dar de comer a un pobre, ir a un hogar de huérfanos. Bueno, buenas obras, obras de caridad. Entonces, tal vez con esa mente leemos las buenas obras de los santos y pensamos en esto. Se me ocurre que a muchos se les hace ese conflicto y no entienden exactamente qué está queriendo decir el Señor con buenas obras.
Mateo 5, 6 y 7 es el más fuerte, claro y retumbante, la más fuerte enseñanza sobre actos de justicia. Practicar las enseñanzas del Señor. Jesús dijo, enseñándoos a hacer todas las cosas que yo les he a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El que guarda las cosas que Jesús ha mandado está practicando actos de justicia. Estos son los actos de justicia. La palabra de Dios habla de varias expresiones distintas para hablar de lo mismo. Y hay veces que habla de obediencia, otras veces usa el término de la santidad, la santificación, piedad. Hay un texto en Romanos que yo creo que podríamos leerlo. Romanos capítulo 8. Yo quería llegar ahí al verso 4, capítulo 8, verso 4. ¿Cómo dice en español? Alguien lo lea, por favor. Romanos 8, 4. Ahí hay una otra expresión, ¿viste? La justicia de la ley. ¿Qué es la justicia de la ley? Es la justa demanda de la ley. Aquello que la ley demanda es justo. Estos son actos de justicia. Acá dice que estos actos surgen en aquellos que no andan según la carne, pero según el Espíritu. Entonces, esto dice que andar en el Espíritu no es una opción. No es una opción. Andar en el Espíritu no te hace un creyente maduro. No, porque aquello que la ley exige es necesario que aparezca en nuestra vida. Y no hay cómo. tener este fruto, tener esta obediencia, no hay cómo sino andando en el Espíritu, que es el Espíritu que nos conecta con la vida de Jesús Cristo. Entonces andamos en el Espíritu y va a suceder esto, la justa demanda de la ley. Interesante leerlo desde el comienzo. Interesante, porque ahí vuelve a pregunta anterior, la tuya. Quizá queda mejor. Vamos a empezar. 10 minutos. ¿Hasta qué hora vamos? Vamos a empezar con leyendo. Alguien, por favor, lo lea para mí. Filipenses, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13, ¿encontraron? Después volvemos a Romanos. Acá dice, vamos a leer del 12. Yo me quedo con la Biblia, me olvido de abrir la Biblia española. Perdón. Filipenses 3:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. De esto hablamos ayer y nos acordamos de este texto. Pero ahora Pablo va a decir así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Este versículo 13 nos muestra que Dios tiene que producir dos cosas en nosotros. Una es querer y otra es hacer. Necesitamos de las dos. Las dos vienen de Dios, por eso necesitamos buscarle a Él y entender la vida con Él. ¿Por qué Él tiene que producir el querer en nosotros? Porque cuando nacemos, no queremos. No nacemos como los que quieren Dios. Nacemos rebeldes. Todos. Todos los que nacen según Adán, no quieren. Por su naturaleza, no quieren la voluntad de Dios. Por esto necesitan pasar por el arrepentimiento. Cuando te arrepientes y de facto, de verdad, ahí Dios está produciendo el querer. Ahora lo quieres. Pero no termina ahí. Es necesario recibir de Dios la capacidad para hacerlo. Más que querer hacer. Entonces, vamos a Romanos. Y vemos en Romanos cómo Pablo luchaba en su vida por tener estas dos cosas. Pero en medio del camino encontró un problema. Pablo se encontró esquizofrénico. Capítulo 7 de Romanos.
Bipolar.
No, esquizofrénico mesmo. Es dos personalidades. capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer desde el 12. Por consiguiente, a ley, no. Ai, Marco Moraes. Marco Moraes fica feliz, feliz que tem uma audiência paciente. Romanos 7. Vamos ler desde o 12, então. De maneira que a lei, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Está él ahí peleando con la ley, porque con la ley él descubre que él es incapaz de cumplirla, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo hago, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Viste acá el esquizofrénico? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. Solamente Pablo tuvo este problema, ¿no? Nadie más, hermano. Ahora, él empieza a poner la culpa en uno de los dos personajes que está adentro. De manera que ya no soy yo. No soy yo. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué está diciendo acá en relación al otro texto que leemos en Filipenses? Dios es quien produce el querer y el hacer. Y él está diciendo, el querer ya está, pero el hacer no. Se pone loco. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Viste, acá está una persona que ya está totalmente convencida y le agrada la ley de Dios y quiere vivir la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, él haciendo su propia autoanálisis psicológica, llega al diagnóstico y dice, miserable. Miserable, qué loco. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Parece que él está encontrando la respuesta al problema. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto está muy mal, que tiene un capítulo 8, la gente piensa que va a saltar a otra cosa. Entonces, olvídate de este número 8 ahí, porque todo es una charla sola. Mas con la carne, la ley del pecado. Entonces, él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y confirma, con la ley, con la mente, sirvo la ley de Dios. Es lo que quiero, es lo que amo, es la ley de Dios. Más con la carne, a la ley del pecado. Entonces está la carne. Y la carne es esclava del pecado. ¿Cómo funciona la solución? Él explica, continuando. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? La justicia de la ley. La justicia de la ley era esto que estaba en su mente y que él dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Él dice acá la solución del problema todo. Porque se autoanaliza, descubre el diagnóstico y descubre cuál la medicina. Y se da por sanado. Porque dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Versículo 1, no, el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? La ley del pecado es esto que él descubrió antes. Como vio que su carne solo era inclinada al mal, descubrió ahí una ley. Así como este Isaac Newton descubrió una ley cuando empezó a ver que todo se venía abajo. Entonces, ahí descubrió que había una ley que la llamó gravedad. De esta manera, Pablo también, observando que siempre se iba abajo, descubrió otra ley. Una ley interior, espiritual, a la cual él llama de ley del pecado. ¿Y cuál es la gran noticia? La gran noticia es que cuando Cristo entra en nosotros, con Él entra otra ley. Es lo mismo que la ley que está en las asas del pájaro. Alas, gracias. ¿Qué cosa? Asas. Yo hablé asas. Bueno, por lo menos existe en alguna lengua. Porque muchas veces ustedes no saben, yo estoy hablando una palabra que no pertenece a ninguna lengua. Yo cambio la palabra para ver si sale el español y no sale ni el portugués, ni el español, ni nada. ¿Qué descubrió él? Él descubrió que cuando entra Cristo en la vida de él, Cristo le daba una otra ley que era superior a la ley del pecado. Porque acá dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, Dios nos limpia con la sangre de Cristo. y con la vida de Cristo nos da la capacitación para los hechos de justicia. Por esto, la conclusión de él es que si alguien anda conforme a el Espíritu y no conforme a la carne, en esta persona se va a cumplir la justicia de la ley. Vamos a leer otra vez el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Entonces el Señor da a todos sus hijos reciben, cuando reciben Cristo, reciben esta nueva ley. Ahora deben andar en ella. Si no andaren por la ley del Espíritu de Cristo, y esto se hace por la sencilla comunión permanente con Dios, en contacto con Dios, buscando llenarse del Espíritu y la mente siguiendo al Espíritu que está adentro. Con esto está la capacitación para los hechos de justicia. Dios lo dio a cada uno. Cada uno tiene esta ley nueva trabajando dentro de su vida. Hay que aprender a vivir de ella. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con la pregunta que dice? Hay que ver algo que es muy fuerte acá. Acá nos muestra la liberación. Pero volvemos al versículo 1 del capítulo 8. Confirmando que la seguridad de la salvación no está solamente en la fe de que Cristo murió por mí. Esto no es una fe suficiente. La fe tiene que ser que Cristo murió por mí y que Cristo vive en mí. Porque acá dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que fueron perdonados. Por supuesto fueron perdonados, pero acá está acrecentando esta condición más. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. O que está prometendo acá es ninguna condenación hay para estos, los que andan. De manera que, volviendo al pobre Guachimaní, a quien yo admiro, cuando hablaba de estas cosas, hablaba de un grado, los libros de él presentan estas cosas como un grado mayor, muy espiritual, para aquellos que de toda manera ya están seguramente salvos porque creyeron en Jesús. Ahora pueden dar este paso de ser espirituales. Y este es el gran problema de los libros de él. Hace como unos 20 años yo estaba yendo a un... Estaba yendo a un retiro de pastores y estaba con dos pastores de Porto Alegre. Uno de ellos era mi papá. Y yo dije, ¿ustedes ya vieron las herejías de Guachimaní? Entonces me miraban así y dice, ¿por qué son terribles las herejías de Guachimaní? Herejías. Entonces, silencio. Y el otro pastor, que no es mi papá, dijo, Bueno, entonces cállate, porque el hombre está muerto y no tienes que andar ahí por ahí hablando de mal de él. Ahí en Brasil tenemos un proverbio, dice, manda quien puede y obedece quien tiene juicio. Entonces, estaba ahí al lado de un mayor, me mandó callarme, yo me callé, y él podía mandar y yo lo único que podía hacer era obedecer. Me callé. Pasaron 4 o 5 años, yo estaba en casa con un libro, muchas veces buscaba ver lo que pasaba ahí, y un libro de estos, de unos que son parte del equipo, que trabajaron juntos con Achmaní y tienen la misma teología. Y uno dice así, después que somos salvos, porque creemos en Jesús, ahora tenemos un blanco en nuestra vida, que Jesús, una meta. Ah, no, blanco no sirve. Bueno, gracias. Más o menos, gracias. Yo quiero más. Entonces, ¿qué decía? Ahí estaba en el libro. Después que crees en Jesús y estás salvo, ahora tienes la meta de hacer de Jesús el Señor de tu vida. Está, y los libros de ellos están llenos de esto. Si Jesús no es Señor de tu vida, no sos nada más que un rebelde. Cuando Jesús viene como Señor, se termina la rebelión y ahí empezamos con Cristo. Entonces, todos los que presentan la necesidad de sujetarse al Señorío de Cristo, pero como una cosa futura para aquel que ya fue salvo, estos están engañando. Están engañando. Y si un ángel dijera esto a cualquiera de ustedes, dale una patada y manda salir por una ventana, porque no es un ángel de Dios. No es. Bueno, terminé que prediqué un sermón.
No, este conflicto para mí se me resolvió hace muchos años leyendo Efesios 2. Efesios 2 es toda una apelación de Pablo de que la salvación es por gracia y es por fe. Y él dice, aclara y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. La fe viene de Dios, es un don. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que más claro, imposible. Es el versículo que más escuché como hermano libre toda mi vida. Pero el próximo versículo dice, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese. Es verdad, somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en la obra de Cristo, pero ahí empieza también lo que decía ayer, hace falta comprar lino, no solamente.
No es posible ser salvo que no sea por Jesucristo. Imposible. Pero la salvación que Él da es plena, completa. Nos sustituye en la condenación y en la santificación. Murió por nosotros y vive en nosotros. Aleluya. Amén. ¿Alguna pregunta más? Se dieron cuenta que si me hacen una pregunta yo puedo predicar otro sermón y ahí ya no saben qué hora salimos.